RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
De vuelta en Radio 5 con Inmaculada Palomares.
Las 7 de la tarde, 5 minutos, 6:05 en Canarias, con una hora por delante llena de contenidos, llena de personas que van a pasar por aquí, pero antes vamos a mirar a las carreteras. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente en Barcelona, C16 en Vacarisses, en dirección a la ciudad condal. Al margen de este accidente, destacamos complicaciones en los accesos a Madrid, la entrada a 1 a su paso por San Agustín del Guadalix y la 5 a su paso por Arroyo Molinos.
Actualizamos el tráfico en 30 minutos. Gracias, hasta luego.
Perfecto, Inma, hasta ahora.
Hablamos ya de matemáticas con Santi García Cremades. Profe, buenas tardes.
Hola, Inma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal el domingo?
Hola, alumna, me gusta mucho el profe. El domingo muy bien.
Me encanta ser alumna, ¿sabes por qué? Porque esto me rejuvenece.
Bueno, todos somos alumnos de la
vida. En la vida, claro.
Y muy bonito, porque yo siempre digo que un profesor aprende a veces más que enseña, y eso es bonito.
Es muy bonito esto que has dicho.
Sí, sí, y tenemos que tener esa actitud, por lo menos en la actitud. Y yo quiero hoy que tengamos actitud crítica y reflexiva ante la vida.
Entonces, ¿te parece que vayamos aprendiendo todos juntos esta tarde de la mano?
Sí, vamos de la mano, nos cogemos.
Con mirada crítica, dices.
Con mirada crítica, muy aplicado al periodismo, por cierto, porque...
¿Te vas a meter con nosotros hoy?
No, voy a favoreceros. Voy a hablar de que es imposible, ese mi mensaje, imposible ser 100% objetivo en nuestro mundo. 100% no se puede. 99 sí, 99,9 también se puede, pero 100% no se puede. Porque nuestro mundo es imperfecto. Y el mundo de la teoría es perfecto. Al menos eso decían los platónicos y eso decimos los matemáticos. Que tenemos nuestro planteamiento, nuestros axiomas, ecuaciones, teorías, todas ellas perfectas, pero al aplicarlas tenemos errores. ¿Y qué pasa cuando hay errores en el mundo de la medición? Que le llamamos, le ponemos etiquetas a todos los errores, pues este error es un error de la muestra, este error es un error de el cálculo, o el error de la informática, que también la informática, aunque calcule muy bien, también tiene error. Y te voy a hablar de un concepto que se llama sesgo. ¿Lo has oído alguna vez esto?
Sí, hombre.
Todos tenemos sesgos.
Claro.
Hay un sesgo que se llama el sesgo de opinión, hay un sesgo que se llama el sesgo de percepción, que el sesgo de percepción... está en todos lados. Es decir, si yo tengo un coche rojo, veo coches rojos. Si me escayolo la pierna, veo escayolados.
Esto es así, ¿eh?
Sí, sí. Y es una percepción, digamos, no es que sea falsa, es que tú la ves.
No, pero es que pasa.
Claro, pero digamos, también se llama sesgo de confirmación, porque tú confirmas lo que sospechas. Es decir, sospecho que he visto últimamente mucha gente embarazada. Y cuando ves una otra embarazada dices, ¿ves?
Pero confirmas esto, tu... Claro, pero esto solo te pasa cuando vas a tener un bebé y entonces ves a personas embarazadas por todas partes.
Exacto. Sí. Tenemos muchos sesgos. Pero yo tengo que hablar de tres que son claves en estadística y son propios de la medición, como digo, de cuando lo aplica la teoría al mundo práctico. Vamos a decir que se aplica cuando haces un artículo de investigación o cuando haces una medición de una encuesta o cuando haces cualquier cosa que sea con números, tienes tres sesgos posibles. Allá van. Primero de todos, un sesgo, ya los de percepción son de la vida real, pero estos tres son de cuando tienes una encuesta, por ejemplo, o unos datos estadísticos. Uno, sesgo de información. Como yo lo llamo a esto, la famosa cocina estadística. ¿La has oído alguna vez también esto de cocina estadística?
¿Cómo se cocinan? Dicen, ¿no? A veces los resultados de las encuestas.
Exacto. A ver, yo defiendo que la cocina no es mala. La cocina estadística es, a veces, le llaman quality control, control de calidad, y es bueno. Es decir, cocinar es bueno. Cocinar es mejorar la propiedad de los alimentos, quitar lo malo, coger lo bueno.
Sí,
y...
bueno, pero esto aplicado a la estadística.
Sí, a veces es bueno o a veces tiene mala intención. Eso es otro tema. Pero en general, la cocina estadística puede ser algo tan sencillo como quitar, imagínate en una encuesta que nadie nos gusta de responder encuestas, seamos sinceros, pues imagínate quitar de una encuesta a la gente que ha respondido a todo que sí. Y tú dices, a ver.
Eso no se puede hacer.
Claro, si tú has respondido a todo que sí, y a veces en las encuestas hay preguntas trampa. Trampa me refiero que confirman lo anterior. Imagínate, te digo, ¿estás satisfecha con la llamada? Y tú dices, sí. ¿Recomendarías a alguien el servicio? Y dices, no. Hay preguntas que son de control, por eso se llama esto control de calidad. A veces son de control que simplemente te la ponen para ver si estás leyendo las preguntas. O sea, hay preguntas que son contradictorias. Si respondes a las dos que sí,
ya.
Están contradiciéndose. Entonces, esa persona que ha respondido de una forma incoherente, pues la quitas de la encuesta. Y eso no quiere decir que estén manipulando, simplemente están mejorando la calidad de la encuesta. Y se llama cocina estadística. Eso sí, hay gente que la usa para el mal y hay gente que la usa para el bien. Esto es como lo de Spiderman. Todo poder conlleva una gran responsabilidad. Después hay otro segundo sesgo, que este me gusta mucho, porque yo le pongo nombre a todo, ¿vale? El primero se llama sesgo de información, le llamamos cocina estadística. El segundo se llama sesgo espacial y yo le llamo el zoom. Hacer zoom, puede ser zoom in, hacia adentro, es decir, agrandar la imagen, o
no, zoom out.
Out y hacerla que se ve con mucha perspectiva. Y esto hay gente que lo usa también de forma malintencionada, que es ampliar una información que es muy sutil, pero tú la haces muy grande, muy grande, muy grande. Como la típica gráfica que ves una pequeña diferencia, la ves enorme, enorme, enorme. Dicen, fíjate, este 50 y este 51. Parece muy pequeño, pero si yo hago un zoom muy grande, lo puedes ver muy alejados. Y eso es un sesgo que a veces es bueno. Por ejemplo, si yo te puedo decir cuál es la evolución de un país. Pues yo te la puedo decir en pequeña escala, cuál es la evolución en los últimos años o el último siglo. Y depende de lo que yo que te quiera informar, te hago un sesgo espacial hacia dentro o hacia afuera. Vamos, o zoom in o zoom out. ¿Vale? Eso es innato de todo lo que hacemos. Es imposible, por ejemplo, si lo hacemos en un siglo, a veces es imperceptible los cambios. Si hablamos del cambio climático, año a año es muy sutil, pero el cambio climático se habla de décadas en décadas. Y ahí sí que se ve el cambio climático. Se ve el calentamiento global, cómo aumenta la temperatura y este tipo de cosas. Y el último sesgo, Inma, ese sí que es innato y es imposible evitarlo. Se llama sesgo de participantes. Y eso quiere decir que en toda encuesta, en todo estudio estadístico, al final tienes que elegir personas. Y esto lo vemos mucho cuando hay un concurso y hay un concepto que se llama muestra demoscópica. ¿Esto lo has escuchado alguna vez?
También.
También. En el Benidorm Fest siempre ocurre que se populariza el concepto de hay una muestra demoscópica que ha votado esto. Y tú dices, ¿y eso de muestra demoscópica qué es? Pues es elegir unos participantes previamente seleccionados que cumplen unos requisitos normalmente muy pequeños. En este caso de Benidorm Fest me acuerdo que era requisito que te guste la música y estés actualizado en la música actual. Ese es el requisito para participar ahí. Y después intentan elegir algo que cubra todo el espectro de la nación. Es decir, que haya gente del norte, del sur, de nivel socioeconómico bajo, alto, que haya un poco una distribución casi uniforme de la población. Pero aún así,
para que esa muestra represente a todo el mundo.
Exacto, eso es. Que el sesgo de participantes sea mínimo, pero al final siempre lo va a haber. Porque es imposible que se distribuya uniformemente, porque eso es una teoría. Y cuando lo aplicas, siempre va a haber un pequeño error. Por ejemplo, un caso extremo sería preguntar en el Santiago Bernabéu quién es el mejor equipo del mundo. Pues me van a decir que el Real Madrid. Y si pregunto en el Wanda, pues el Atlético de Madrid. Entonces, esos son sesgos de participantes muy extremos, pero a veces son sutiles. Entonces, hay que aceptar los sesgos. Simplemente hay que minimizarlos. Está el sesgo, como digo, de cocina, el sesgo del hacer el zoom donde no hay que hacerlo, y hacer el sesgo de participantes. Si los tenemos en cuenta y los intentamos minimizar, seremos mucho más críticos y mucho mejores comunicadores o más reflexivos, vamos a decir.
¿Me dejas que me sitúe en el día de mañana imaginariamente y haga zoom a una hora concreta?
Ese sesgo me gusta.
Voy
¿mañana
a hacer
qué hora?
Zoom in, como harías tú, a las 6 y 5, vale. Las 5 y 5 en Canarias. ¿Y qué vemos si hacemos zoom y agrandamos la imagen?
Me encanta. Si es el Radio 5,
claro.
Pues el programa más hipotenuso.
¿Dónde va a ser? Hombre, Ray de 5, que es el programa más hipotenuso de la radio que dirige y presenta Santi García Cremades. Imagínate.
Me gusta ese zoom in. Ese sesgo yo lo apruebo.
Y lo dejamos ahí.
Lo dejamos ahí.
Y lo dejamos ahí. Mañana, aquí en Radio 5, Ray de 5 con Santi García Cremades. Gracias por la clase.
Gracias, Inma. Abrazo infinito.
Hasta luego. Adiós.
Hoy en los mercados, apertura mixta en Estados Unidos.
En Marbella, operación antidroga.
Este es otro de los asuntos que hoy regresa al Congreso. Se espera que...
Más que nunca, más información.
Acaban de ser localizados.
Solo información.
Del aparato en el
Radio 5, todo noticias.
Sed bienvenidos, princesa de Hyrule y Link.
Dispones de múltiples universos creados especialmente para que despliegues todas tus destrezas.
Como un traspaso soñado que se hace real.
Elige cómo quieres ser.
¿Estás dispuesto a sacrificar todo lo que amas?
Y dale al play.
Lo estoy.
Somos Gamers. Un podcast para descubrir todas las disciplinas artísticas que intervienen tras la pantalla de un videojuego.
Aquí vas a escuchar a expertos invitados que trabajan en la industria y a celebs muy gamers.
Descúbrelo en RTV Audio y en las principales plataformas de audio.
Todo el mundo puede jugar a los videojuegos.
Somos Gamers. ¡Que comience la partida!
Quiero volver a mi casa en Ucrania.
Debemos unirnos, demostrar que seguimos vivos.
Diario de Ucrania. Contamos la guerra en primera persona junto a nuestros enviados especiales.
Rusia ha lanzado desde esta mañana 13 ataques.
Hay problemas de electricidad en Kharkov, Odessa.
El gobierno volvía a pedir a los ciudadanos que acudieran a los refugios.
Ha traído hasta aquí, hasta Kramatorsk, a una familia con niños.
Diario de Ucrania. Analizamos los temas clave en este conflicto.
Ucrania nunca va a tener una paz real con este régimen ruso.
Es Wagner, ejército paraestatal.
Día 340.
Diario de Ucrania.
Día 352.
El podcast.
Documentamos la guerra día a día.
En RTV Play Radio y en nuestra aplicación.
Un diario para no olvidar la guerra.
Jarabe de Radio con Luis Lapuente.
Y lo bien que sientan estas cucharadas, ¿a que sí, doctor?
Sí, además, fíjate, no me acostumbro una y otra vez a escuchar esto de las cuatro estaciones de Vivaldi por los canarios de Teddy Bautista, que es la sintonía que tenemos.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. La primavera es esto, pero la versión moderna, la versión que hizo con sintetizadores en el año 74, me parece.
Bueno, hablando de cosas que ya hemos tratado aquí, hace unas semanas estuvimos hablando de los errores de medicación, que es uno de los temas que obsesiona al doctor, y no me extraña porque no es para menos, y es un problema del que afortunadamente cada vez somos más conscientes, que esto también es importante porque tiene su dificultad y sus consecuencias, sobre todo.
Sus consecuencias, sí, a veces son indeseadas para todos, ¿no? Desde luego indeseadas para todos son... Y está bien hablar de medicinas, está bien hablar de las condiciones sanitarias, pero es muy importante, como tú has recalcado, hablar de los errores de medicación, porque es un problema que está constantemente, no solo en España, en todo el mundo, ¿no? Hoy lo traigo este tema al hilo de una noticia que leí hace unos días, que la Policía Autónoma Vasca ha abierto una investigación en una farmacia de Vizcaya después de que una mujer de edad avanzada ingiriera una medicación dispensada por error y falleciera. Evidentemente, esta noticia hablaba de una farmacia, pero sabemos que un error en la medicación puede ocurrir en cualquier lugar. Lo más frecuente, en un hospital o en una consulta médica, más que en las farmacias, evidentemente, pero bueno, en un hospital es relativamente frecuente que ocurran en los centros de salud, en las residencias geriátricas o de cuidados intermedios y en el propio domicilio del paciente, que probablemente es uno de los sitios más frecuentes donde ocurren errores. Cuando hablamos de error de medicación, hablamos de alguien, de una persona, sea de la edad que sea, se toma una medicación que no es la que tiene indicada, a una dosis que no es la que tiene indicada o con una periodicidad que no es la que tiene indicada, ¿no? Antes, cuando las recetas se escribían a mano, que todavía lo recuerdo, era más frecuente todavía porque las farmacias tienen que descifrar
los
la
médicos
letra del médico.
Tenéis fama de una Tenemos letra fama. Indescifrable.
Sí, bueno, no, supongo que ahora ya no, porque ahora prácticamente solo se firma, ¿no? Pero efectivamente había una época en la que en las farmacias a veces le podían dar al paciente otra medicina simplemente porque no entendía la letra, ¿no? Por eso es tan importante, cada uno en su nivel, leer muy bien las instrucciones del tratamiento, asegurarse de que las medicinas que se están consumiendo son las correctas y en el modo correcto. Eso es importantísimo.
Esto ya sí lo has mencionado aquí muchas veces y has insistido en este tema porque es que es muy importante.
Sí, y alguna vez he contado algún caso además que me ocurrió a mí en la consulta con una paciente que estaba tomando un preparado de vitamina D.
Y
que
se las tomó todas juntas.
Que sí. Le habían prescrito con periodicidad quincenal o mensual y la estaba tomando seguido, con días seguidos, ¿no? Y claro, eso producía una sobredosis importante de vitamina D que es tóxica. Hay otro caso que hace poco lo leía también, de hace unos años, el metotrexato es un medicamento que se utilizaba antes al principio sobre todo para determinados tipos de cánceres, de tumores. Es un antimitótico muy, muy potente, ¿no? Pero también el metotrexato es un fármaco que también se utiliza no solo para enfermedades oncológicas, sino para artritis reumatoide, para psoriasis, para síndrome de Reiter y otras enfermedades que tienen que ver con procesos de artritis, ¿no? Entonces, claro, la dosis que se utiliza para unos procesos o para otros es muy distinta. La mayoría de las personas, por fortuna, que conocemos que toman metotrexato de manera ambulatoria en su casa, son personas con artritis o artritis psoriásica o otro tipo de enfermedades parecidas. Y esas toman el metotrexato de manera semanal. Y las que lo toman a diario suelen ser enfermedades oncológicas y siempre están controladas en el hospital. Pero la Agencia Española del Medicamento ha informado e informa periódicamente de lo importante que es avisar a los pacientes, porque se han dado casos, algunos con consecuencias mortales, de personas que han tomado el metotrexato a diario en vez de semanalmente, personas con una artritis, y fíjate qué gracia, que tiene una consecuencia absolutamente letal, ¿no?, por haberlo tomado mal. Así que es muy importante saber lo que significa un concepto que lo vamos a intentar explicar, que es conciliación de medicamentos.
Pues explica, aunque ya intuimos por dónde va, pero cuéntanos.
Bueno, por decirlo claramente, porque lo puedo explicar como harían los médicos o vamos a explicarlo, creo que para personas normales. Conciliación de la medicación es un proceso que consiste en obtener y mantener a lo largo de toda la atención sanitaria de una persona un preciso y detallado listado de todos los fármacos que se le han prescrito que está tomando un paciente ingresado en un hospital o en un nivel ambulatorio, por ejemplo, en la consulta. Ese paciente tiene que tener un listado detallado de todo lo que está tomando, incluyendo la dosis que necesita tomar y la frecuencia. Lo tiene usted que tomar todos los días cada 8 horas, lo tiene usted que tomar cada 12 horas, lo tiene que tomar una vez a la semana, una vez al mes. Para un determinado paciente que esté ingresado en el hospital o que está siendo visto en un centro de asistencia ambulatoria, por ejemplo, en un centro de salud, la idea es vincular lo mejor posible ese listado a cualquier orden de tratamiento que llegue después. Es decir, tú tienes un listado de lo que tomas y le vas a poner un medicamento nuevo que quede reflejado en esa lista que tenía previamente el paciente. Eso es muy importante y es muy seguro.
¿Por qué es tan importante este proceso?
Sobre todo porque asegura la seguridad. Vamos a ver, esta vez sí que vale la redundancia. Asegurar la seguridad del paciente en cuanto al uso del medicamento. Y sobre todo es especialmente relevante e importante en momentos muy, muy, muy claros y que son más vulnerables, ¿no? Los militares dicen que es más fácil entrar en una línea enemiga cuando vas por donde se están uniendo dos unidades, que ahí es el sitio más fácil donde puedes penetrar. Pues aquí donde podemos tener problemas a la hora de tener un buen listado de medicación y estar seguro que no se van a producir errores, son en las transiciones asistenciales. ¿Qué significa esto? Hay que ser especialmente cuidadoso cuando un paciente toma, por ejemplo, más de 5 medicinas y de repente sale de alta de un hospital, o va a un servicio de urgencias y sale de alta, o va a una consulta a un especialista y sale de alta, porque ahí habitualmente se le va a poner una medicina nueva. Y hay que estar muy seguro de que esa medicina, el paciente entiende muy bien lo que es y que no interfiere con ninguna de las otras que está tomando. Y por eso es muy importante prevenir errores en la transmisión de la información. Por ejemplo, cuando se le diga a ese paciente que va a la consulta del hospital o que sale de alta del hospital o que va a una urgencia, pues que se explique muy bien qué es lo que tiene que tomar, cómo lo tiene que tomar y si interacciona, si tiene algún problema con las otras medicinas que está tomando. Y si se hace una buena comunicación, disminuirán mucho los errores. Y los errores de conciliación, que es lo que estamos hablando, disminuirán mucho, mucho más.
¿Son muy frecuentes estos errores?
Pues sí, son relativamente frecuentes. Yo he estado mirando por ahí por las estadísticas, que las estadísticas al final no te dicen. Te dicen, pero lo que importa es lo que te impresiona es cuando lees una noticia como esa, una persona mayor que de repente ha fallecido por un problema, ¿no? Pero en un estudio que he leído hace poco en relación con esto, incluía un resumen de 22 estudios sobre este tipo de errores y decía, que a mí me parece mucho, pero si lo decía ahí es que es así, entre el 10 y el 60% de los pacientes tenían un error en su historia farmacoterapéutica, o sea, es entre 1 de cada 10 o 6 de cada 10, entre 1 y 6, que es mucha la diferencia, pero bueno, son bastantes que tenían algún error en esa historia. Y decía que si tenemos en cuenta las medicinas que la gente consume sin receta, porque hay veces que va alguien a la farmacia, deme algo para esto, y si es algo que se puede sin receta, la consumes, a lo mejor no te das cuenta de que eso ya lo tienes tú puesto en tu hoja de medicación, pues claro, ahí el porcentaje de error es mucho mayor, puede llegar hasta el 80%. Alguna vez lo hemos comentado, ¿no? y se calcula que alrededor del 20% de los efectos adversos que se dan en los hospitales son por errores en cómo se administra la medicación, que es mucho, más de un 20% de los efectos adversos.
En la práctica, como pacientes, te pregunto, ¿qué podemos hacer o como familiares de pacientes?
Pues bueno, hay que hacerse siempre preguntas, porque la responsabilidad aquí no es solo de los médicos, que es de quien tenemos más, y de todo el personal sanitario, sino también del propio paciente, que es el más interesado en velar por su propia salud, o de los familiares. He entendido la necesidad de tomar otro medicamento más, o sea, sé por qué tengo que tomar otro medicamento. He informado al sanitario, al profesional sanitario, imagínate que vas con urgencia y ese día no funciona la informática y no tienen acceso a tu historia clínica. Le he dicho todo lo que estoy tomando, todas las medicinas que estoy tomando. Le he dicho que además estoy tomando un producto herbolario que no está puesto ahí, pero que me estoy tomando tal hierba o tal otra, o tal pastilla, digamos que es como natural. Este nuevo tratamiento interfiere con el resto de mi tratamiento, cómo me organizo, todo eso es muy importante.
¿Y qué preguntas tenemos que hacer al médico, si es que no las ha respondido todavía?
Pues sí, hay que hacerle, seguramente el médico lo va a tener en cuenta, pero el médico tiene que mantener una lista actualizada con todos los medicamentos y productos que está tomando esa persona. En esa lista tiene que constar muy claramente hasta cuándo tiene que tomar la medicina, porque te acuerdas que más de una vez lo hemos comentado, te ponen una medicina y tú te crees que es para siempre, pero no es para siempre, a lo mejor es para un mes. Hay que dejarlo muy claramente puesto, porque es muy importante decirle al médico y que el médico pregunte si ha notado algún efecto secundario, para que yo sepa lo que tengo que hacer si lo he notado, y sobre todo cuándo debo volver a la consulta para que revise mi medicación. Eso es importante también decirlo al médico.
Sí, porque, como dices, no solo del médico depende todo, también el paciente tiene que estar pendiente de si ya lleva mucho tiempo tomando una medicación o ya se resolvió aquel episodio que requería aquella medicación y no tiene por qué seguir tomándola, porque los médicos también sois humanos, se os puede olvidar, tenéis muchos pacientes y también es responsabilidad del propio paciente saber qué tiene que hacer con esa medicación, que de la misma manera que hacemos las revisiones a los coches, también tenemos que revisar nosotros la medicación y preocuparnos, también responsabilizarnos de nuestra salud.
Claro que sí, sobre todo seas médico o seas paciente, siempre tienes que pensar que el otro no se va a acordar. Entonces, pensando eso, tú te vas a acordar de decirlo. Si eres médico, vas a explicarlo todo muy bien, y si eres el paciente, te vas a acordar de preguntarle al médico todo lo que aquí estamos comentando, ¿no? Que es importantísimo.
Pues te pregunto, ¿te has acordado de traer cucharada musical?
Sí, sí.
Eso no se te olvida.
Eso no se me olvida. Y además, vamos a dar una cucharada musical de un error en medicación. Uno de nuestros músicos favoritos, Tom Petty, el guitarrista y cantante norteamericano, murió por una sobredosis accidental de varios analgésicos potentes. Tenía un problema de una fractura de cadera, le dolía mucho, y mezcló analgésicos que estaba tomando, algunos de tipo opiáceo, con ansiolíticos y antidepresivos, y entonces tuvo un paro cardíaco y falleció, seguramente porque no había tenido una buena conciliación de medicamentos, ¿no? Así que nos vamos con Tom Petty y el tema Free Falling.
Gracias por la cucharada, Luis, por el jarabe. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus, in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. It's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. Now I'm free, free.
De vuelta en Radio 5. Con Inmaculada Palomares.
Historias de Hollywood, con él, con Guillermo Balmori, es historiador cinematográfico, ya saben, y pasa por aquí todos los domingos para contarnos. Lo estamos pasando bien, ¿eh? Buenas
sí,
tardes.
¿Qué últimamente, tal? Yo por lo menos.
Sí, últimamente.
A la gente parece que le gusta más.
Sí, estas recopilaciones que estás haciendo de las películas más taquilleras de, y vamos, década por década. Ya terminamos, son los 90.
Terminamos porque ya no vamos a pasar de los 90, porque bueno, hemos hecho las del siglo XX, ¿no? Por así decirlo. Y luego el último programa, la semana que viene, ya haremos el global, es decir, ¿qué películas han sido las más taquilleras de todas las décadas? Juntando todas, ¿cuáles saldrían las más taquilleras? El top 10 total, ¿no? Porque hay que decir que lo decíamos alguna vez, estas películas, la más taquillera que últimamente dicen, no actualizan los precios, con lo cual es mentira que la última película sea la más. Siempre te das cuenta, las últimas que estrenan son las más taquilleras, eso no tiene sentido. Eso es porque no actualizan los precios, les viene muy bien a nivel comercial, pero hay que actualizar, es entrada vendida. Claro, no costaba lo mismo una entrada en el año 39 que ahora.
No, claro, claro.
Entonces, claro, si no actualizas eso, evidentemente la última es la más taquillera, pero eso es engañar. Así que el último programa, o sea, la semana que viene, tenemos de verdad cuáles son las más taquilleras. Pero por ahora vamos a quedarnos con los años 90. Y la primera conclusión que yo saco, acuérdate que la semana pasada hacíamos los 80, es que los 80 fueron peor que los 90.
Bueno, es un consuelo.
Sí, yo creo, ahora lo juzgarás tú.
Vamos a hacer memoria, a ver qué opinas. Porque estas ya sí que nos suenan a todos.
A todos. Pero yo creo que en los años 90 no me parece una década mala y los 80 la verdad es que no era muy buena en cine.
La semana pasada vimos ahí alguna película un poquito regular.
Las guardamos con entrañables muchas,
claro,
de ellas, pero es nostalgia pura. Así que hoy vamos a ir a los 90 que, en mi opinión, ahora me dirás si que te parece, mejoraron bastante. Bueno, en los años 90 son la eclosión de este nuevo animación de Disney, que lo vimos ya la semana pasada, que había empezado en los 80 con La Sirenita. A partir de ahí llegará La Bella y la Bestia, El Rey León, todas estas películas que rompieron las taquillas y que convierten a Disney prácticamente en lo más taquillero de esa década. Y también existe Pixar, ¿te acuerdas? Esto que hoy en día pertenece a Disney,
sí,
pero que empezaron separados, que también hacían una animación muy buena. Y en conclusión, yo creo que fíjate que en los años 90, quizá también los primeros años del siglo XXI, el cine de animación ha sido muy bueno. Creo que ha sido un cine bastante estimable, ¿no? En general, el cine de animación. En los años 90 también están muchos exitazos de Spielberg, como Parque Jurásico y demás, los veremos. Fíjate que los 80 ya había sido exitoso, pues ese éxito sigue en los 90. Batman, las películas de Batman van cambiando de actor, pero veremos quién los ha ido encarnando, pero seguirán en ese top 10. Y el James Bond de Pierce Brosnan, que a mí es el que más me gusta.
Es verdad que lo dijiste, sí, un día. James Bond, que ha ido cambiando de cara a lo largo de los años.
Pues a mí Pierce Brosnan, yo no soy muy de James Bond, tengo que decirlo, creo que he visto una película y la dejé de ver a mitad.
Pero sí de Pierce Brosnan.
Pero Pierce Brosnan me parece un tío muy elegante, el más elegante de todos los que ha habido, el que tiene más caché y más prestancia para, desde mi punto de vista. Pero yo digo, como no soy muy bondiano, igual los bondianos es el que menos les gusta, yo no lo sé. Luego Tom Cruise también será uno de los actores más taquilleros. Y curiosamente, fíjate, estaba analizándolo yo, siempre con temas jurídicos. Pondrá un poco de moda al cine jurídico, pero siempre estará involucrado en temas de abogados y demás, y le funcionará muy bien a Tom Cruise ese cine jurídico mezclado con su personalidad. El cine british, he puesto aquí, habrá un cine independiente británico que llegará a la taquilla, a los top de la taquilla norteamericana, porque hay que recordar que estos top que estamos siempre viendo son de la taquilla norteamericana. Y esta palabra que te gusta mucho, astracanadas varias.
El humor que también las hubo en los 90.
Astraconoso, encabezado por Eddie Murphy, el profesor chiflado y todas esas cosas que hizo, ¿no? Bueno, todo eso lo vamos a ver año por año, pero antes decirte que las estrellas más taquilleras, como siempre miramos, de esos años, hay una mujer, por fin, que los 80 no había ninguna.
No había ninguna.
Es Julia Roberts, Kevin Costner, Schwarzenegger, Bruce Willis, Tom Cruise y Tom Hanks. Y yo añadiría una actriz que igual no llega tanto, pero que fue muy exitosa, que es Demi Moore, que casi todo lo que tocaba, sí, en los años 90. Era exitoso, y de hecho la película más taquillera de 1990 de ese
fue
año
Ghost.
Primero fue Ghost, ese romance, cine romántico, que fíjate lo que ha dado, hay hasta un musical que creo que se está haciendo en Gran Vía ahora, o se ha hecho hasta hace muy poco, se ha representado hasta hace muy poco. Y aparte de Demi Moore y ese estilo, ¿te acuerdas? El pelo corto ese que puso de moda, el pelito corto tan típico de ella. También está Patrick Swayze, que por desgracia falleció joven, pero que hacía películas exitosas, este chico tenía
éxito. Hombre, hizo Dirty Dancing también.
Por eso digo, Dirty Dancing, que no está en este top, pero que podría estarlo. No logró estar en el top de ningún año, pero que es una película que, fíjate, sigue todavía coleando, ¿no?, el éxito de este Dirty Dancing. Solo en casa sería otra película muy exitosa, la segunda, más taquillera de 1990, y llevaría el estrellato a Macaulay Culkin. Y hacía muchos años, yo creo que desde los años 30, ¿te acuerdas de que Shirley Temple había sido la actriz más taquillera de aquella época? Pues no había un niño estrella así que fuera de los más taquilleros a nivel de películas más vistas, pero él sí lo fue. Y esta Solo en casa, que es una película que pone muchas navidades, se ha convertido en un clásico del cine navideño para mucha gente.
La siguen poniendo, ¿eh?
Sí, sí, su película favorita navideña para mucha gente, ¿eh? La jungla de cristal 2, la jungla de cristal 1 la habíamos visto ya en los 80, bueno, pues la jungla de cristal 2, luego veremos alguna más, tuvo mucho éxito con Bruce Willis, sería otro éxito de 1990, como también lo era Pretty Woman, que fíjate tú, la que ha dado, la siguen poniendo en televisión, siempre sigue batiendo esos récords de audiencia. Una película en la que en principio no se daba mucho y que Julia Roberts de la mañana a la noche se convirtió en la novia de América. Fíjate lo que ha dado, la verdad es que tiene una sonrisa muy bonita en esa película y ella era una chica, un aire nuevo, ¿no? Vamos a escuchar si te parece el tráiler de Pretty Woman, que así nos traerá recuerdos de esta película inolvidable.
¿Quién es esa chica? ¿Trabaja?
Se dedica a la venta.
Touchstone Pictures presenta la historia de un encuentro.
No es una cita, son negocios.
Que se convirtió en una operación comercial.
Voy a proponer un negocio. Estaré aquí hasta el domingo. Quiero que pases la semana conmigo.
Una película, además, que ha dejado grandes secuencias para la historia, como sí, Julia Roberts cargada de bolsas, sí, sí, andando por Rodeo Drive.
Hay que decir que fue la tercera película más taquillera de ese 1990, cuando nadie no se hizo con ese propósito. Bailando con Lobos es la cuarta película más taquillera de 1990, con Kevin Costner. Esta revisitación del western. El western es un género que había perdido totalmente gas, ¿no?, en los años, a partir de los años 70, pero sí que en estos 90... pues esta película lo revitaliza de alguna manera y Kevin Costner, que era el actor de moda, también se pone a ser director. Quiero decir que habrá varios actores como Mel Gibson, ¿no?, que también pasarán a la dirección. Daba un punto de vista nuevo respecto a los indios, ¿no?, más cercano a ellos, y fue un exitazo con el Oscar a la mejor película incluido. Desafío total de Schwarzenegger. Vemos que Schwarzenegger sigue siendo taquillero en los 90 como lo fue en los 80. Y Las Tortugas Ninja, este cine de adolescente, en fin, mejor no.
¿Ves? Es que claro. No queremos criticar, pero Las Tortugas Ninja.
Bueno, vamos a 1991. Terminator 2 sería la película más taquillera de ese año, con Schwarzenegger. Terminator 1 se ha convertido en una verdadera obra de culto y hay gente que dice que es mejor la 2. O sea, que dice que estas son películas, ¿sí? Son películas que se han convertido, siguen estando en la mente y están, creo que, revalorizadas incluso. La Bella y la Bestia, la película de Walt Disney, fíjate todo lo que dio, el taquillón que dio, la segunda más taquillera después de este Terminator 2, con aquella banda sonora inolvidable, ¿no? En Robin Hood, El príncipe de los ladrones, con Kevin Costner. Fíjate que Kevin Costner iba encadenando éxitos continuamente. Bueno, pues demuestra que estas historias siempre son rentables, ¿no? Desde el Robin Hood del cine mudo hasta el de Rolf Lynn. Cada década casi ha tenido un Robin Hood y siempre ha resultado bien. Hook, esta película del Capitán Garfio, producida por Spielberg, tendría el cuarto lugar en 1991. Y el quinto lo tendría El silencio de los corderos, que tendría el Oscar a la mejor película de aquel año y que, digamos, que ponía en valor estos estudios, porque no era de ninguna casa grande, no era ni de Paramount ni de Warner, era de estudios pequeñitos, underground, que empezaban a crecer y que empezaron a tener mucho éxito en estos años 90. De hecho, hoy en día hay muchas películas de Oscar que son de estos estudios, ¿no? JFK, aquella película que indagaba en la leyenda del presidente norteamericano, también estaría entre esas películas más taquilleras. La familia Adams, ¿te acuerdas? Fíjate, se ha dado,
sí.
Recordemos que era una serie de televisión que luego se hizo esta versión con Angelica Houston encabezando el reparto, que tuvo muchísimo éxito. El humor truculento, a mí me gusta este tipo de humor, los Monsters, la familia Adams. Me gustaban más los Monsters que la familia Adams a mí, pero la familia Monsters, me refiero. Pero no, los Monsters, no la
los
familia,
Monster.
los Monsters,
que yo creo que no se encuentran hoy día ni siquiera en ninguna plataforma.
Sí, no sé, ¿sí? Está en DVD editado.
¿Ah, sí?
De hecho, yo hice el libreto del DVD, hice el libretito yo con la Universal.
Pues es una alegría.
Sí, y luego Hot Shots, pues desparrames varios, he puesto esta película astracanosa, ¿no? Como decíamos, que está, hay varias en esta década. 1992, Aladdin sería, que no sé por qué llaman Aladdin, Aladino sería, ¿no?, el título español, pero este Aladdin de Disney, fíjate, estábamos viendo La Bella y la Bestia en el 91, en el 92 Aladdin. este reinado absoluto de Disney, ¿no? Con estas, además, los actores doblados siempre por estrellas de primera magnitud y con bandas sonoras muy potentes, ¿no?
Sí,
que
sí,
siempre
sí,
estaban
sí.
Entre los más oídos de los temas de la época. El guardaespaldas, fíjate.
Ay,
el exitazo que tuvo esta película romántica. También fíjate que el cine romántico, el Ghost, el guardaespaldas. Volvemos otra vez a Kevin Costner en este exitazo y a Whitney Houston, que también se convertiría en una leyenda. Fíjate la pena que murió
jovencita,
pero que era tenía esa voz y esa canción que fue lo más de lo más. A mí nunca me gustó la canción de guardaespaldas. pero la verdad es que fue un exitazo. Solo en casa 2, volvíamos a esta segunda parte de Macaulay Culkin. Instinto básico, ¿te acuerdas esa película que convirtió a Sharon Stone en diosa sexual o en mito erótico de la década? Pero que yo creo que Sharon Stone tenía esa parte de chica inteligente, chica lista, no tanto en esta película, sino que luego desarrollaría eso en una mujer de negocios bastante avezada, ¿no? Alma letal con Mel Gibson.
Uno, dos, tres, cuatro.
Esta es la dos. La otra habíamos visto en los 80. Fue Batman vuelve porque ya había vuelto en los 80 con Michael
Aunque en
Keaton.
Realidad nunca se fue,
pero bueno, ha habido varias versiones con diferentes actores. Esta era la versión de Michael Keaton, Michelle Pfeiffer haciendo de Catwoman, ¿te acuerdas? Y Danny DeVito haciendo no era el Joker, era aquel, no recuerdo qué personaje era, con un payaso o algo así. Era un pingüino, exacto, el malo pingüino, que era Danny DeVito y era la secuela de ese Batman primero de esta nueva entrega. Algunos hombres buenos, lo que te decía.
Ah, esta es la de Tom Cruise.
La decía de Tom Cruise. Tema jurídico, como te decía, con Jack Nicholson y Demi Moore. Fíjate, Demi Moore, que también era muy exitosa. Esta película fue muy, muy exitosa con el tema del cine jurídico. Puso de moda el cine jurídico. Y ya verás cómo en los siguientes años vamos a volver a ver a Tom Cruise involucrado en temas jurídicos. Sister Act, ¿te acuerdas?
Hombre.
Con Whoopi Wolver, que sería la primera de una muy exitosa serie. La única que veremos aquí en el top es la primera. Luego las demás fueron exitosas, pero no llegaron a colarse ningún año en el top, ¿no? El Drácula de Bram Stoker cerraría este 1992, este top del 92, que intentaba acercarse al mito original más de Drácula, más que el de la Universal de Bela Lugosi, pero que a la larga todos seguimos relacionando a Drácula con el Bela Lugosi de la capa y los colmillos.
Yo creo que sí.
Porque es el que ya no hay manera de quitar esa imagen, por mucho que la quieras cambiar, aunque no se parece al del el original literario, pero bueno, así es. 1993, Parque Jurásico sería la película más taquillera de aquel año, taquillazo de Steven Spielberg, que despertaría la dinosauriomanía, diría yo. ¿Te acuerdas? Todos los niños jugaban con dinosaurios, y no tan niños, jugaban con dinosaurios en aquel 1993. La señora Doubtfire, aquella película con aquel hombre, no me acuerdo el nombre del actor, es el del...
Robin Williams,
nunca me acuerdo el nombre de este actor que
aparecía
travestido de aquella mujer pues oronda. Y luego La lista de Schindler, fíjate que estrena en 1993 Parque Jurásico, que es la parte más comercial de Spielberg, y esta parte más seria, que también le gusta mucho a Spielberg, de hecho se ha decantado con el tiempo por esta parte más seria, esta Lista de Schindler, que te ganará el Oscar a la mejor película y que será también muy popular a pesar del tema tan truculento que trata, ¿no? La Tapadera, otro Tom Cruise, ¿has visto? Con tema jurídico y exitoso de esa década. Una proposición indecente, ¿te
Demi
acuerdas?
Moore,
Demi Moore, hombre, y Robert, claro. Redford, que dio prácticamente lugar a debates en televisión y en las radios de ¿tú aceptarías, por cuánto dinero aceptarías una proposición indecente?
Sí,
un millón de euros,
si
de dólares,
creo
que
era
aquí, ¿no?
¿Cuánto? Sí, sí.
Exacto, pues desencadenó todo un debate social, ¿no? Filadelfia, ¿te acuerdas aquella película de Tom Hanks? Que, por cierto, Tom Hanks aquí se lanza y empezará a ser un actor, ahora lo veremos, muy rentable en sus siguientes películas, con Antonio Banderas en sus comienzos, y que trataba ese tema espinoso del SIDA, cuando el SIDA creo que por entonces no era mortal, había ya curación, pero claro, era el estigma que tenía, ¿no? Cine jurídico también en el fondo, fíjate que hay mucho cine jurídico en esta década. 1994, El Rey León. Dicen, fíjate, yo cuando trabajaba con la gente de los DVDs, dicen que el DVD en España más vendido de la historia fue el del Gran León, el Rey León.
Este,
o sea, el Rey León es lo más vendido en DVD que ha habido nunca en España. Fue una locura absoluta. Fíjate que se sigue haciendo un musical en Madrid que yo no sé cuántos años lleva ya, lleva décadas casi ya, y es una de las obras más magnas de Disney, que se ha convertido en, no sé si uno de los emblemas, ¿no? Encadenaba, fíjate, otro año más ese Disney que estamos viendo glorioso en la década. Forrest Gump, una película que a mí nunca me gustó, me parecía de estrenos TV totalmente, con Tom Hanks y que tuvo, creo que Oscar, la mejor película también. Historia, trataba un poco la historia reciente de los Estados Unidos, y fueron muy alabados aquellos trucos visuales. ¿Te acuerdas que salía Forrest Gump con Kennedy dándole la mano, salía con John Lennon? Quiero decir que habían hecho, hoy en día sería más fácil, pero en aquella época empezaban los efectos digitales y fueron muy aplaudidos. Mentiras arriesgadas con Schwarzenegger.
Esta es muy divertida.
Y fíjate que la gente le tiene mucho cariño a esa película por lo simpática que es, ¿no? La máscara con Jim Carrey. Mira, a mí Jim Carrey nunca me disgusta. Le veo un tipo...
No.
Hay gente que no le gusta nada, le pone muy frenético, pero a mí no me parece mal Jim Carrey. Y esta máscara era muy original, ¿te acuerdas? Que se alargaba la cara,
sí,
verde.
Sí.
Era original. Los Picapiedra, otra película también llevaba... Mira, igual que la máscara que procedía del cómic, esto procedía de los cartoons, de los dibujos animados, bueno, hechos en personajes reales, y Cuatro bodas y un funeral. Esto
es muy bonita,
decía,
esta.
¿Te acuerdas? Sí. Con Hugh Grant, que le catapultará a la fama, y Andy McDowell, que también será muy catapultada a la fama por esta película. Es este tipo de cine inglés que te decía, como pues pequeño, es decir, no era de grandes productoras, un poco underground, pero que se colará los éxitos de aquella década de una manera con más películas, ya lo vamos a ver más adelante. Entrevista con el vampiro, estos vampiros guapos, ¿no? Que eran Tom Cruise
menuda pareja.
Y Brad Pitt, que eran como muy de diseño esos vampiros, pero bueno, que tuvieron muchísimo éxito. Y llegamos a 1995, y esta película a mí sí que me encanta, que es Toy Story.
Hombre, es un clásico.
Es mucha gente que dice que es la mejor película de la década. Y no me extrañaría, porque es una película maravillosa como está hecha. Estaba hecha por Pixar, todavía no estaba unida a Disney, pero es un prodigio de todo, diría yo. Vamos a escuchar si te parece el tráiler de Toy Story.
Walt Disney Pictures presenta un acontecimiento espectacular en el género de los dibujos animados.
Le mando al alto mando estelar, ¿me escuchan?
La historia de dos juguetes...
No veo señales de vida inteligente en ninguna parte.
¡Hola!
Destinados a enfrentarse.
Yo me llamo Woody. Este es mi sitio.
Soy Buzz Lightyear. Vengo en son de paz.
Te equivocas, no eres más que el juguete de un niño.
Y tú, un extraño y patético hombrecillo.
Ellos inventan las reglas del juego.
¡No se funda! ¡Me has dado!
¡No quiero enfrentamientos!
¡Buzz, mira, un alien!
¿Dónde? Te burlas de mí, ¿eh?
¡Oh! ¡Vaya, menudas alas! ¡Muy bien!
¿Y qué? ¿Qué? ¡Este tipo no puede volar!
Sí, puedo.
No.
Sí,
no.
Sí, no.
Sí.
No.
¡Qué ganas de verla!
¡Qué buena era!
Sí.
Y además tenía muchos planteamientos, incluso filosóficos, que se pueden sacar de esta película. Un exitazo total, creo que fue. Y luego las continuaciones han dicho que son muy buenas todas. Yo creo que no las he visto todas, pero había una serie de Barbie, ¿te acuerdas?
Sí. Pero esta primera parte es preciosa.
Es una maravilla. La película más taquillera, insisto, de 1995. La jungla de cristal sería la segunda. Se llamaba La jungla de cristal, La venganza. Ya no sé si es la 4 o la 3, ya no lo sé, porque se llamaba La venganza, pero no le pusieron número. Apolo 13, con Tom Hanks, fíjate, Tom Hanks cada año iba enlazando éxitos. GoldenEye, por fin, después de, en los 80 no vimos ninguna película de James Bond en este top, ya en los 60 sí la hemos visto, en los 70 creo que tampoco, alguna muy pequeña, y aquí Chris Brosnan devuelve a James Bond a los éxitos estrambóticos gloriosos de la pantalla, y con GoldenEye logra entrar en ese top, ¿no? Pocahontas de Disney, fíjate que mientras Toy Story estaba haciendo, perdón, que mientras Pixar estaba haciendo Toy Story, Pocahontas hacía ese mismo año Disney hacía Pocahontas, perdón, y era menos exitosa, ¿no? que la de Pixar. Batman Forever. Ya Batman está encarnado por otro actor, por Val Kilmer han cambiado, y con Jim Carrey será esa pareja nueva que dan vida a Batman. Batman Forever. Seven con Brad Pitt, otra película.
Yo esta nunca la vi.
Yo tampoco. Tuvo mucho éxito, ¿eh? Esta película. Casper, cine infantil, que siempre estaba presente. Y Waterworld, ¿te acuerdas de aquella película de Kevin Costner que fue un fracasazo de los mayores fracasos de la historia del cine, que dio prácticamente arruinó a Kevin Costner, y estuvo a punto de fagocitar al estudio que la produjo, ¿no? Jumanji, cine infantil también, cerramos ese top de 1995 y pasamos a 1996. Independence Day, cine de catástrofes, estas distopías que son tan del gusto hoy en día, pues ya en el 96 era el título más aclamado. Misión Imposible, otra...
Aquí empieza la saga.
Empieza la saga en el 96, fíjate todo lo que dio, basado en un éxito de televisión, y con Tom Cruise en la cresta de la ola, seguía el tío. La Roca, con Sean Connery ya maduro, y Catherine Zeta-Jones formando esa pareja exitosa, y El Jorobado de Notre Dame, de Walt Disney, también en ese top del 1996. Y fíjate, Disney también mete por primera vez la animación suya llevada a personas reales, y le sale redondo, con 100 Pronto un dálmatas, ¿te acuerdas?
Sí.
La imagen real. Él es un éxito y, de hecho, hoy en día está haciéndolo prácticamente con todos sus clásicos animados. El profesor chiflado, la astracanada de Eddie Murphy, que coge la película de Jerry Lewis, la rescata. Pero bueno, de aquella manera. Y Jerry Maguire, Cruise, nominado al Oscar. Fíjate, también
tienes
cine jurídico.
Tienes razón tú con el cine jurídico, ¿eh?
Sí. En 1997, Titanic, fíjate, es la película más exitosa, no solamente de ese año, sino creo que de décadas, prácticamente. Sigue teniendo el récord de Oscar junto con Ben-Hur, aunque sí que es verdad que Ben-Hur competía en menos categorías, con lo cual tiene más mérito Ben-Hur, pero sigue teniendo ese. Y fue tan costosa que necesitaron unir a la Fox y a la Paramount para poder costearla. Bueno, Titanic ya para la posteridad, ¿no? Parque Jurásico 2, El Mundo Perdido, seguía los éxitos de los dinosaurios. Men in Black, esa serie también con Will Smith, que empieza a ser también un actor taquillero en 1997. El Mañana Nunca Muere, con Pierce Brosnan haciendo de James Bond. Air Force One, con Harrison Ford, que fíjate que fue el gran actor de los 80, también sigue repescando algo en los 90. Mejor Imposible, ¿te acuerdas la película que le dio los Oscar a Jack Nicholson? A todo el mundo le encantó, encandiló a toda la audiencia de todas las edades y toda condición, yo creo. La Boda de Mi Mejor Amigo, con Julia Roberts, también vuelve a ser ella taquillera. El Quinto Elemento, con Bruce Willis. Y Full Monty, que es esto que te decía del cine independiente británico, que logrará también ese año colarse ahí. Vamos ya con los últimos años. En 1998, Armagedón, con Bruce Willis, será la película más taquillera. Salvar al Soldado Ryan, con Spielberg y Tom Cruise. Godzilla, con películas de monstruos. Algo Pasa con Mary, ¿te acuerdas de Cameron Díaz? Que fue muy exitosa y no se sabe muy bien qué ha sido de ella. Bichos, también de Pixar, que ya está unida a Disney. Aquí ya están unidos y hacen Bichos. Mulan, solo de Disney. Doctor Dolittle, con Eddie Murphy. Shakespeare in Love y Alma Letal 4. Y ya el último año, en 1999, La Amenaza Fantasma. Fíjate que Star Wars llevaba una década sin enseñarnos nada. Viene esta precuela de estas tres primeras películas producidas también por Lucas. No tienen la aceptación que las otras, pero sí que se coloca en el número uno de taquilla, o sea, un éxito taquillero. El Sexto Sentido, esta película cuyo final ha pasado como de los más enigmáticos y sorprendentes de la historia. Toy Story 2, que dicen que es mejor que la 1, yo creo que no la he visto. The Matrix, Tarzán, el Tarzán de Disney. La Momia, las nuevas versiones de La Momia. Notting Hill, ¿te acuerdas?
Muy bonita
también. Con Julia Roberts, este cine independiente británico que también se vuelve a colar aquí. El Mundo Nunca es Suficiente, de Pierce Brosnan. Y American Beauty, que es la película que gana el Oscar en ese 1999. Bueno, pues ese es el repaso que hemos podido
que
hacer.
Que no es poco.
Que no es poco. Había mucho. Mejor que los 80, yo creo, ¿no?
Sí, bastante mejor, la verdad. Sí.
Bueno,
sí.
Para despedirnos he traído un tema que a mí me gusta mucho de la serie, porque las músicas de James Bond son muy buenas. Es Tina Turner con Golden Eye, esa película que encumbró de nuevo a Bond en los 90 a lo más alto de la taquilla.
Pues lo dejamos aquí. Gracias por el cine, Guillermo.
Muchas gracias a ti.
Adiós.
Adiós.
Pues así terminamos. Laura San Eusebio, David Valcarce, Alberto López y Jesús Pérez han estado en el control de sonido. Lo próximo aquí en Radio 5 son las noticias. Que tengan buena tarde. Adiós. As a child, you'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears I've cried. But now my time has come. In the crowd, other girls they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain taken to the sky.
him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know how I watched you from the shadows.